Marcelo Roma es doctor en bioquímica, investigador principal de CONICET y profesor de fisiología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente es consultor en el área de terapéutica en colestasis en la ciudad de Rosario. El doctor Fernando es bioquímico, doctor en ciencias biológicas, investigador adjunto de CONICET y docente en el área de fisiología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. La doctora María Laura Ruiz es bioquímica, doctora en ciencias biológicas, investigadora adjunta de CONICET y docente en el área de fisiología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Buenos días, estamos con la gente del Instituto de Fisiología Experimental de Rosario, el doctor Marcelo Roma, el doctor Fernando Crescenzi y la doctora María Luis Ruiz. Gracias por visitarnos en la sede del microscopio.
Gracias.
Cuéntenos un poquito acerca del Instituto de Fisiología Experimental de Rosario, que están trabajando también en el área de colestasis, un tema muy interesante para todos los bioquímicos de Iberoamérica.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Nuestro instituto se formó aproximadamente en mediados, finales de los años 70, como parte de un proyecto que se instaló primero como programa del CONICET y luego como instituto en la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, como instituto compartido entre la Universidad y CONICET. Fue fundado por un médico, el doctor Rodríguez Garay, quien desde muy joven ya se dedicó a investigación básica, fundamentalmente en el tema de bilirrubina y mecanismos de detoxificación. Entonces, de alguna manera, el instituto, incluido dentro de la Facultad de Bioquímica, fue reclutando bioquímicos, fundamentalmente para la investigación. Previamente no había médicos en el instituto, sino más bien bioquímicos, que abordaron el tema de aspectos fisiológicos de la detoxificación, tanto intestinal, hepática como renal. Y sobre esa base se fueron formando distintos grupos, a través de algunas cabezas de grupos que se fueron ya moldeando. Y dentro de esa evolución surgió, desarrollándose más en la parte hepática, nuestro grupo, que comenzó a trabajar con mecanismos de colestasis. Inicialmente nosotros lo ligamos a la fisiología, porque de alguna manera poder comprender los mecanismos fisiológicos a partir de una disregulación de esa fisiología nos era de mucha utilidad, o sea, disregular un mecanismo para entender para qué funcionaba. Entonces, un poquito, esos fueron los comienzos. Y de esa manera nos volcamos mucho a mecanismos de colestasis, tratar de comprenderlos. En el momento en que nos iniciamos, prácticamente los colestásicos o agentes colestásicos conocidos que podían provocar etiologías en humanos, se creían que eran básicamente moléculas que directamente afectaban algunos sistemas conocidos de secreción biliar, pero hoy se sabe que son sistemas mucho más complejos. Nosotros de alguna manera contribuimos mucho a entender los mecanismos de señalización que en realidad estos agentes colestásicos utilizan para llegar a las blancos celulares y poder provocar la patología. Entonces, en la medida que uno amplía el conocimiento de los mecanismos, está indirectamente pudiendo dar nuevas pautas de estrategias terapéuticas, porque hay nuevos blancos para que uno puede accionar. Y entonces siempre hicimos un balance entre entender mecanismos nuevos y tratar de imaginar estrategias terapéuticas y probarlas en la práctica, siempre en forma básica, en el sentido de animales de experimentación con el que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Y así fue desarrollándose nuestro grupo, donde pudimos ya formar una estructura más piramidal, digamos, con becarios, con investigadores iniciados más senior, investigadores más de más experiencia, y ya podemos decir que esta es una línea consolidada dentro del instituto, ¿cierto?
¿Cuáles son las líneas de investigación que tienen dentro del instituto? ¿Son todas básicas? ¿Hay clínicas también?
No, nuestro instituto tiene un basamento fundacional básico, fundamentalmente con experimentación. Nosotros no incorporamos todavía la investigación clínica a nuestro instituto, porque eso fundamentalmente porque implica toda una estrategia diferente en cuanto a bioseguridad. Eso es un aspecto que a veces nos limita mucho, porque traer muestras de pacientes cuando no están todas las condiciones de bioseguridad suficientes, bueno, es muy difícil y bueno, la infraestructura requiere un cambio drástico. Pero sí hay muchas líneas que tienen una conexión clínica bastante directa. Nuestras líneas son fundamentalmente, bueno, toda nuestra línea de mecanismo de colestasis, y después hay líneas vinculadas con diabetes, síndrome metabólico y su afectación hepática, inflamación hepática y todos esos mecanismos. Y después hay líneas vinculadas con hepatocarcinogénesis y líneas vinculadas con todo lo que sea transporte intestinal. Realmente que es un área que no hay mucho desarrollo en ese sentido, pero inmediatamente ver cómo se alteran por fármacos o cómo se alteran esas determinadas patologías de transporte intestinal. Esas serían, creo, las líneas.
También tienen líneas donde hay mucha relación clínica, se juntan con médicos, se evalúan casos, ustedes le transfieren toda esta información fisiopatológica a grupos clínicos.
Claro, nosotros iniciamos ya desde hace varios años una relación con la Cátedra de Gastroenterología, primero del Hospital Centenario de Rosario, donde existe ya una tradición muy fuerte de patólogos, médicos hepatólogos. Dentro de la gastroenterología, esa es un área que se desarrolló mucho, y entonces siempre estuvimos participando en los cursos de posgrado, ¿no? O los cursos de especialización, dando clases en los aspectos sobre todo de la fisiopatología. Creo que ahí es donde nosotros más pudimos encontrar nuestro lugar, un lugar donde podíamos realmente muy reconocidos por poder explicar la base fisiopatológica de cada una de las enfermedades hepáticas de interés para ellos, y de alguna manera esto luego se siguió desarrollando, incrementando, y hoy actuamos directamente como consultores para diagnóstico y para tratamiento, porque de alguna manera cuando los tratamientos convencionales fallan o las evidencias para el diagnóstico no son suficientemente claras, se necesita ya un conocimiento más de avanzada para poder interaccionar con el paciente o darle una solución al paciente, y entonces ahí somos llamados rutinariamente, digamos así, para poder discutir casos y poder dar algunas ideas nuevas, ¿no? Entonces, la verdad que fue un hecho muy constructivo, digamos, a lo largo de muchos años, pero que hoy tiene un desarrollo muy importante en como organismo consultor bastante habitual para casos clínicos. Entonces, de alguna manera hay una integración muy interesante entre la básica y la clínica.
Tú comentabas algo sobre la colestasis, el plurito, y bueno, algunas conclusiones que ustedes habían sacado bastante interesantes.
Sí, bueno, el plurito es una problemática del paciente colestásico severísima. Los pacientes a los que los tratamientos convencionales, que no son muchos, ¿no?, fallan, y es bastante frecuente que fallan. Es un paciente devastado por la problemática del prurito. El prurito no permite ningún descanso nocturno, el prurito es permanente, el paciente tiene escoriaciones en la piel tremendas, y la sensación del paciente es ya no querer más vivir pues, en esa situación, y porque estamos hablando de pacientes crónicos, que no llevan años en esa condición. Entonces la falla de los tratamientos convencionales es un tema dramático, digamos, para el médico, y una impotencia muy fuerte. Entonces nosotros estamos tratando de, primero, de estudiar, no nosotros como línea de investigación particular, pero sí de estar muy informados de cuáles son los avances de este tema. Y ahora, hace recientemente, se hicieron muchos avances interesantes en el entendimiento del prurito. Entonces ahora surgen nuevas herramientas terapéuticas para justamente poderlo, con mucha más eficiencia, poderlo combatir, y entonces, bueno, también actuamos como consultores para esta problemática, ¿no? Hoy sabemos que no son las sales biliares como se pensaba hasta hace poco, hay una muy mala correlación entre el grado de prurito de sales biliares y el ácido lisosulfatídico, que se produce por la fosfolipasa D, que se induce en casi toda la forma de colestasis, va a sangre y a los, produce el ácido lisosulfatídico a partir de fosfolípidos sanguíneos, y esto lleva a estimulación de receptores fluidogénicos, digamos, sensoriales, neuronas sensoriales en la piel, y hay ya todas estrategias nuevas terapéuticas para poderlo contrarrestar.
¿Hay alguna correlación nueva entre los nuevos marcadores bioquímicos y las nuevas terapéuticas o los nuevos sistemas de diagnóstico? que ustedes quieran destacar, como que está avanzando mucho en esta área?
Los marcadores siguen siendo más que nada los marcadores tradicionales. El ácido lisofosfatídico es un marcador muy interesante que ha surgido en los últimos tiempos, que no se hace todavía de rutina en los laboratorios, pero no ha habido grandes revoluciones en cuanto a los marcadores que uno podría utilizar en la práctica clínica. Lo que sí hay un mejor entendimiento de a qué se deben esos aumentos. Y en un momento se pensaba que, bueno, todos aumentaban, y a veces había disociaciones que no se entendían, hoy se entienden muy bien. Entonces hay un mejor entendimiento de los cambios en cada uno de esos marcadores y qué están representando, y nos permite hacer diagnóstico diferencial. Un ejemplo interesante es la fosfatasa alcalina y la gamma GT, que son considerados marcadores clásicos de colestasis, pero nos están dando informaciones muy diferentes. En realidad la mayoría de los médicos consideran que son dos marcadores que marcan casi lo mismo. La gamma GT proviene de los conductos biliares, la fosfatasa alcalina proviene fundamentalmente del hepatocito. Entonces, aumentos en uno o en otro puede estar significando que hay alteraciones de distinto nivel del hígado, por ejemplo. Entonces, hoy sabemos que hay patologías donde se disocian. La fosfatasa alcalina puede estar muy aumentada y la gamma GT normal. Nos está hablando de patologías más hepatocitarias, colestasis más hepatocitarias. Y otras veces el aumento está más centrado en la gamma GT, que es de los conductos biliares, nos habla más de colangiopatía que de colestasis hepatocitarias. Entonces hoy hay como una resignificación de esos mismos marcadores clásicos, con un entendimiento mucho más preciso de qué nos están diciendo, ¿no?
Continuamos escuchando al doctor Marcelo Roma, al doctor Fernando Crosensi y a la doctora María Laura Ruiz de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, sobre la estructura y función hepática y las actualizaciones en colestasis para investigadores y clínicos.
Se está hablando mucho hoy en día de la relación entre la biomasa, entre todas las bacterias intestinales y la correlación con varias enfermedades como el síndrome metabólico, la diabetes. Que tiene alguna relación también con el hígado, con el funcionamiento del hígado. ¿La encontró alguna correlación o todavía aún estamos en etapas previas de estudio de esto?
No, sí, las bacterias intestinales hoy se sabe que son muy importantes mediadoras de inmunidad y que también, bueno, su desbalance puede generar autoinmunidad. Entonces, de alguna manera están relacionadas con procesos inflamatorios, muchas veces cuando hay disregulación. Y los procesos inflamatorios, entre otros, pueden atacar al hígado y parece que podrían ser causales secundarios, quizás, de alteración metabólica hepática, como el hígado graso, por ejemplo, que es la pandemia, digamos, mundial. El hígado graso, estamos en una población con una tasa de obesidad del 60-70%, como tiene Argentina, estamos hablando de valores impresionantes. Y bueno, tiene una incidencia poblacional del 40 y algo por ciento, es decir, realmente altísima. Y entonces, actualmente se considera que las bacterias intestinales podrían, disbalances, ¿no es cierto? La proliferación de bacterias intestinales podría estar vinculada a fenómenos inflamatorios que podrían explicar en gran parte algunas alteraciones hepáticas. Entonces, sobre todo, no tanto la esteatosis, sino la transformación de la esteatosis en esteatohepatitis, que es un proceso donde ya la acumulación de grasa se transforma en fibrogénica y donde ya hay un daño que puede evolucionar a cirrosis y hepatocarcinoma a largo plazo. Entonces, este es un mecanismo en el cual actúan muchos factores y entre ellos podría estar vinculado también a desbalances en la flora.
¿Sí? ¿Con la enfermedad celíaca alguna relación?
No conozco demasiado de enfermedad celíaca.
¿Y con la coenzima Q?
La coenzima Q. La coenzima Q es un antioxidante fundamentalmente. Entonces, bueno, básicamente lo que hoy se piensa es que podría estar vinculado con algunas patologías donde hay una disminución de vitamina Q. Por ejemplo, en el embarazo. Hay una colestasis que se llama colestasis del embarazo. Que es muy, muy... La prevalencia es baja, pero la cantidad de embarazo es muy alto y eso hace de que entonces el número sea importante, ¿no? Y bastante subdiagnosticada en Argentina y en casi todo el mundo. Y el problema es que el feto tiene hay una alta toxicidad porque aumentan las sales biliares por la falla secretoria hepática, conforme colestase, y el feto recibe sales biliares tóxicas, y entonces hay daños, sobre todo cardiotóxicos. Y aparentemente la vitamina, la Q10, podría llegar a estar involucrada por su déficit en esta patología. Entonces se están proponiendo suplementación de Q10 en pacientes con colesterol embarazo. Actúa como un antioxidante y toda depresión de antioxidantes ya tiene repercusiones muy generales en el hígado mismo y en otros órganos, por supuesto.
¿Qué conclusiones quieren dejarnos y qué futuro ven a todo este proyecto de desarrollo e investigación que ustedes están trabajando, ¿no?
Bueno, si bien como dijo el doctor Roma, nuestro principal ámbito de trabajo es la investigación básica en cuanto a colestasis, últimamente, en los últimos años, hemos estado muy abocados al estudio principalmente de la colestasis por estrógenos, principalmente de un metabolito, un derivado de endógeno de estradiol, que es el glucurónido de estradiol, que ha sido relacionado fuertemente como un posible agente causal de la colestasis de embarazo, porque justamente esta colestasis se presenta en el tercer trimestre del embarazo, donde se elevan mucho los niveles de estrógeno y se eleva mucho el nivel de este metabolito endógeno, que es altamente colestásico. Nosotros hemos avanzado mucho en el entendimiento del mecanismo de acción de este compuesto, últimamente trabajando ya más a nivel celular, a nivel de biología celular, y estudiando hemos descubierto que hay varias vías de señalización involucradas, varias quinasas involucradas, y que afecta a, hemos llegado a descubrir un mecanismo que es la endocitosis de transportadores canaliculares, transportadores encargados de secretar compuestos necesario para la formación de bilis. Este estrógeno, a través de esta vía de señalización, produce la endocitosis, quita transportadores de ese dominio de membrana, con lo cual se afecta la capacidad del hepatocito de formar bilis en forma directa. O sea, es un mecanismo bastante nuevo que se ha encontrado que es bastante común, un mecanismo común a muchos tipos de colestasis. Incluso se ha descrito en patologías colestásicas en humanos. Todavía seguimos trabajando en eso, en entender finalmente cómo se produce, por qué se produce esa endocitosis o transportadores, y también a nivel de una posible terapéutica experimental para prevenir o revertir ese fenómeno. La perspectiva es justamente llegar a un entendimiento completo de la patología, para que esto pueda ser tomado por el campo médico y darle una aplicación terapéutica, como estaba diciendo. Bueno, pero ya a nivel de pacientes, digamos, porque lo nuestro es muy muy básico, digamos.
¿Cómo es la transferencia de la tecnología, de la ciencia, a la práctica clínica? ¿Lo ves complejo, a veces difícil, a veces, especialmente en otros países, ¿no? Hay países que están un poco más evolucionados con estos temas, en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, acá en Argentina yo lo que veo es que, bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando en investigación básica, y como decía el doctor Roma, no tenemos una capacidad de trabajar en clínica y de nosotros mismos poder hacer una transferencia o poder llevar estos estudios a un campo un poco más clínico. Lo ideal sería que se pueda integrar un poco más de la comunidad médica, que la comunidad médica incorpore un poco la investigación en Argentina, como es en otros países desarrollados, en donde la universidad está asociada a una clínica universitaria y los médicos pueden jugar un rol dual haciendo investigación y atendiendo al paciente directamente. Nosotros también podríamos incorporarnos en un equipo de trabajo de ese tipo, y eso me parece que podría acelerar un poco la transferencia del conocimiento básico.
Bueno, María Laura Ruiz, has quedado fuera de la conversación, pero nos gustaría escucharte un poquito también, alguna reflexión tuya, alguna línea de trabajo, lo que está.
Bueno, sí, yo estoy trabajando actualmente en receptores nucleares. Los receptores nucleares no hace mucho que se descubrieron. En el año 1998 se descubre que los ácidos biliares son activadores de receptores nucleares, y estos receptores nucleares participan en la modulación de genes blanco, que lo que hacen es, bueno, por ejemplo, en hígado, modular la excreción de sales biliares, la captación, el metabolismo, lo que los convierte en blancos o target terapéuticos para el tratamiento de estas enfermedades. De hecho, hay fármacos que están siendo probados como ligandos, como activadores de estos receptores nucleares para modular los niveles de sales biliares en sangre, de bilirrubina. Bueno, estoy trabajando en eso, en Rosario, trabajo con Tati y con Marcela actualmente.
Y hay un campo abierto interesante para esas cosas. Una de las funciones de la radio es tratar de ubicar, contactar grupos que estén trabajando el mismo tema en toda Iberoamérica, en habla española, facilitar el intercambio entre ustedes que están trabajando en colestasis en este grupo de Rosario, con cualquier otra institución de Iberoamérica que quiera contactarse. Así que, bueno, si quieren dejar algún dato, alguna forma de contacto para que alguien los pueda contactar, nosotros también los podemos poner en la página, si les interesa, sí. Por algún trabajo multicéntrico que quieran armar, o... Es un poco la función de la radio, ¿no? Contactar los grupos de interés.
Porque siempre es muy útil esa relación, las relaciones, porque nos expanden, nos ayudan a crecer a todos, ¿no? Y de alguna manera Latinoamérica tiene que ser un lugar de trabajo común, digamos. Así hay que vivirlo, ¿no? Entonces, es fantástica la idea.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, y bueno, esperamos en cualquier instancia que tengan cualquier tema que nos quieran comentar, la radio está abierta para ustedes.
Muchas gracias.